1994, contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Presidencia de la Nación.
Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios.
Con muy poco, podés hacer feliz a un chico. Doná tus tapitas al Garrahan. Si querés colaborar con nosotros y no sabés cómo hacerlo, ingresa ahora en www.vaporlospibes.com.ar. Conocé el lugar más cercano donde llevar tus tapitas.
Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, nuevamente acá con ustedes en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o al 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros amigos de AM Onda Latina. Un nuevo programa con las invitadas ya presentes, así que se viene un programa excelente.
Claro, ahora con el tema de que nos ven, no todos, porque bueno, hay gente que nos escucha por radio, digamos, pero allá mucho no podemos, ¿no? No. Andar haciendo...
Sorpresa,
exacto. Lo primero que me gustaría comentar, porque ya nos vamos acercando, es al viernes 15, que vamos a realizar un nuevo encuentro de nuestro café literario Antonio Oliverti, al cual están todos invitados. Va a ser una noche muy especial porque van a participar poetas muy queridos, muy, muy respetados por nosotros. Me refiero a Marco Silver, Roberto Glorioso, de Azul, Clelia Berkovich y Concepción Bertone, poeta de Rosario.
Qué bárbaro.
A quien tuvo el gusto de compartir una mesa de poesía hace unos años, que me invitaron a un encuentro. Por otra parte, en la sección de microficciones nos va a acompañar Mario Capasso y se va a presentar un libro también, Actas del Naufragio, de Claudio Simis, y el autor va a mantener un diálogo, ¿sabes con quién?
No.
Con Rafael Vázquez.
Sé que una noche inolvidable, y después Poetas en el Recuerdo.
Poetas en el Recuerdo, y por supuesto, bueno, la música de Paco Rizzo.
Realmente una noche para que nuestros oyentes y nuestros amigos no se la pierdan.
Así que esto va a ser el viernes 15 a las 20 horas en San José 524, que es donde está el Café Montserrat. Bueno, y tenemos a nuestras invitadas, vamos a presentarlas. ¿Qué tal, Adriana? Adriana Gaspar, hola, bienvenida.
Te conocen porque saben, ¿no? Del
sí, segmento. Claro. Y nos acompaña otra querida amiga, Leonor Calvera. ¿Qué tal, Leonor?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, acá estoy para acompañar a Adriana en su próximo acontecimiento de la muestra, ¿no?
Muy bien, muy bien. Eso es bueno, eso de acompañar. No me gustó esa palabra.
Así es.
Porque tiene toda una connotación.
Viene a acompañar, a apoyar y también a... Ha elaborado bastante, ha trabajado bastante, ¿no? Con todo lo que Adriana... ha hecho en esta nueva muestra.
¿Qué es esto de... comentanos un poquito esta muestra que se va a inaugurar próximamente. Mandatos prenupciales, Adriana.
Bueno, mandatos prenupciales. En realidad, en las últimas 20 décadas... 20, en las últimas dos décadas, perdón, 20 décadas sería como... En las últimas dos décadas el tiempo fue como un poco el eje central, ¿no? En mi obra. Y en ese eje central aparecieron tres cajas. La negra, que es la caja hermética, la violeta, que ha sido la romántica, la que da un poco de apertura a determinados simbolismos, y la blanca, que fue el escenario de la infancia. Ahí en el escenario de la infancia se entró a configurar la imagen mía femenina, ¿no? Mi identidad, ya de niña. Y bueno, y uno va creciendo, va viviendo en un determinado contexto social, cultural, político, y crecí con muchos mandatos, crecí con una familia de muchos mandatos. Así que ya que el tiempo estuvo siempre en mi presente y fue muy autobiográfico, ahora también quise que así lo sea esta muestra, ¿no? Y un poco ver qué pasaba con los mandatos. Estoy hablando de... yo nací en el año 58, en los mandatos de la década del 70, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y esta muestra tiene una tarjeta de presentación que es muy particular porque es una fotografía intervenida de una pareja de novios que son mis viejos. En la que... ella, no sé si esto se puede mostrar, si se ve, en
se
la que la
chico, pero se puede ver algo, ¿no?
En la que la novia aparece justamente con los ojos vendados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto tiene que ver con justamente con esos mandatos, ¿no? Estas novias que no podían ver. Yo ahí me refiero a una época muy particular. Mis viejos se casaron en 1945, una época llena de mandatos. Pero mandatos que se fueron proyectando a través del tiempo y claro, que creo que aún hoy siguen instalados. Uh-huh. Así que bueno, un poco está dedicado a todo esto, ¿no? Esta muestra.
Claro, que trasciende el tema, como decís vos, ¿no?
De la época.
Claro.
Sí, sí, aún hoy siguen instalados muchos de estos mandatos.
Y acá, bueno, si hay alguien que puede hablar de todo este tema de género, ¿no? Es Leonor Calvera, ¿no?
Sí, esto, los mandatos no son solo de la época de los padres de Adriana. Los mandatos vienen desde la época, digamos casi desde precristianismo y más atrás aún, desde el advenimiento de los dioses solares en desmedro de las diosas lunares, que empezó el gran retroceso de las mujeres, que se fue consolidando cada vez más y que cada tanto vuelven a aparecer históricamente con reivindicaciones, con querer ocupar un espacio, y luego vuelven a retroceder. Pasó en la Roma imperial, pasó en la época, en fines del medioevo, comienzos del Renacimiento, con las mujeres que ejercían una especie de medicina y que no hubo nada mejor que hacer que exterminarlas, casi fue el primer gran genocidio de la historia, a través tanto los protestantes como los católicos, lo que se llamó la Casa de Brujas, ¿no? Uh-huh. Que eran de, se suponía que tenían unas artes espantosas, si llovía le echaban la culpa a ellas, si había sequía le echaban la culpa a ellas, si se moría alguien le echaban la culpa a ellas. Es decir, cada vez que las mujeres intentaron pararse en sus propios pies, siempre hubo una réplica del patriarcado para volverlas a su lugar. A mí me impresionó mucho, con Adriana hemos tenido charlas aquí y allá, y de pronto ver en esta exposición, en esta muestra, en estos cuadros de ella, de algún modo simbolizado esa especie de velo que ha caído sobre las mujeres, velos y vendas, vendas en los pies, vendas en los ojos, velos en las cabezas, de todo orden, y que las ama, nos ha mantenido siempre como al costado de la sociedad. Fuimos un reflejo de lo que el varón no quería ser, no lo que podíamos ser, sino lo que el varón no quería ser. Esta muestra es muy fuerte, muy atrevida, diría yo. No crean que se puede ver solo como el producto de una época, es un producto del patriarcado que está todavía vigente. Quizá los mandatos no son exactamente iguales que los de la década del 40 o los de la década del 50, pero de todas maneras siguen siendo muy fuertes. Ahora hay otros mandatos. Ahora tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con la juventud permanente, con la belleza permanente, con los modelos estéticos que no se pueden, y con la figura masculina omnipresente, que no pueden existir las mujeres si no tienen una figura masculina cerca. Es decir, quizá en la década del 40 o del 50 las mujeres eran dentro de la casa más autónomas quizá de lo que son ahora.
Uh-huh. Que en la parte final de este texto que vos escribís, que me encantó, lo voy a leer porque a raíz de eso te voy a preguntar, ¿no? Vos decís, la pregunta que se impone es, ¿se halla nuestra sociedad en un estadio de madurez suficiente como para apreciar y distinguir la verdad tras los velos que descorre Adriana Gaspar? Esperemos que así sea.
Yo creo que no estamos en un momento muy óptimo para comprender una cosa que es tan fuerte, tan reveladora, y ya saben ustedes el dicho que es real, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y las mujeres en este momento son las ciegas que no quieren ver en la situación que están. El haber avanzado en lo público, el haber avanzado, el ser la mujer cuota, siempre hay alguna mujer en todas partes, como hay algún negro en todas partes, incluso en Estados Unidos, que tiene un presidente negro. Ajá. El poner una mujer acá y allá, pareciera que con eso nos está diciendo, las que no llegan es porque no quieren, cuando en realidad tampoco es así la cosa. Creo que se ha retrocedido en el tema de la autoconciencia de las mujeres, creo que se ha retrocedido bastante desde la última gran oleada de feminismo, que es de la época del 70, 75, por allí, se ha retrocedido con todas estas nuevas cosas que se han incorporado. Es decir, cada vez más sometimiento a la figura masculina, no se puede estar sola en la vida porque si no parece que no existiera. Además, ¿qué es esto de estar solo? ¿Solo de quién? Porque estar acompañado de amigos, amigas, de parientes, pero siempre cuando se refiere a estar sola, siempre se refiere a no tener un varón cerca, por un lado. Por otro lado, los poderes de decisión siguen sin estar en manos de las mujeres. Entonces yo no sé hasta qué punto una muestra tan fuerte como la de Adriana realmente es osada. No me cansaré de repetirlo, creo que vale la pena verla, porque no se sale igual después de ver estas cosas. Es decir, hay un antes y un después, para que cada una tome conciencia de sí misma y que piense, no, esto ya pasó, no, esto no pasó. Uh-huh. Esto está pasando.
Claro, porque vos decís como que esto es cíclico, ¿no? Que
cíclico, va y viene. Cíclico. Uh-huh. Cuando las mujeres al comienzo del siglo XX empezaron a pelear por el voto y demás, se produjo la Segunda Guerra y que se nos las mandaron todas como enfermeras, Florence Nightingale y las demás. Entonces, de nuevo, a los roles tradicionales de cuidar a la familia, de cuidar a los enfermos, de cuidar siempre ese rol que se le deja de estar al lado del enfermo, de estar al lado del viejo, de estar al lado de los niños y no tener autonomía. Pasó nuevamente en la Segunda Guerra. Hacen una labor estupendísima en las industrias, en los campos, tanto en Estados Unidos como en Europa, porque habían muerto muchos varones, tenían obligatoriamente que ocupar los puestos. cuando finalmente vuelve a recuperarse la población masculina, vuelven a dejarlas de lado. Uh-huh. Es decir, constantemente se las llama para cuando se las necesita, y las mujeres demuestran que tienen potencialidades para hacer cualquier cosa que se les diga que hagan, y luego se las vuelve con esta cosa extraña que tienen las mujeres, que aceptan la palabra masculina como de mayor validez que la palabra femenina.
O sea que hay una implicancia femenina en esta cuestión, decís vos.
Y claro que sí, que hay una... Siempre los momentos... A ver, empezamos a hablar de este tema con Adriana, con un libro que yo escribí que se llama Mujeres de dos mundos en la conquista española. Y a mí me impresionó cómo Adriana había tomado esta temática, cómo la había hecho propia, y cómo la había transmutado en unas obras estupendas. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento se ve cómo las mujeres van desarrollando lo que podríamos llamar una ética del cuidado y la atención. Y luego, cuando se estabiliza la sociedad, cuando empieza en el comercio, nuevamente retroceden las mujeres y se convierten en espejo o en vidriera del poder adquisitivo masculino. Uh-huh. Y no llegan a transmitir a la sociedad los valores femeninos, que son los valores del cuidado y la atención, y una moral del cuidado y la atención. Tenemos una sociedad que es cada vez más violenta y cada vez más bélica. Y esto es un poco porque es labor de las mujeres, debiera ser labor de las mujeres, insistir para que estos valores del cuidado y la atención se generalicen, se naturalicen, tanto como los del poder, como los de la violencia, que ahora pareciera que está cada vez avanzando más, ¿no? Y que las mujeres se están como dejando hacer, de algún modo.
Uh-huh. ¿Vos qué decís, Adriana, de esta recreación que Leonor... Sí. Sí. Hace de tu obra, de todo un tiempo.
Bueno, yo quedé impactada porque la verdad que hizo un análisis muy profundo, y a mí todo lo que Leonor piensa sobre este tema y lo que ha desarrollado me fascina. De hecho, yo creo que algo que me motivó también a preparar esta serie es estar trabajando con Leonor hace tanto tiempo, ¿no? Porque ella tiene este pensamiento y ha luchado tanto por los derechos de la mujer que... Bueno, realmente era como imposible no estar al lado de Leonor y no trabajar una temática así, ¿no?
Claro.
Y sí, yo venía pensando cuando Leonor dijo, quizás ahora hay otros mandatos, y tiene que ver con el mandato del cuerpo, lo que la sociedad impone, lo que los medios imponen. Y yo pensaba en ese momento, esa va a ser mi segunda temática, ¿no? Después de esta muestra. Creo que esta muestra igual no se agota con estas imágenes. Creo que pueden venir imágenes más fuertes.
Ya estoy esperando.
Porque también hay una cuestión, uno también adapta el soporte al lugar donde va a exponer. Y vamos a exponer, voy a exponer en Espacio I, que ahora después vamos a dar la dirección. Claro. Bueno, y ahí yo tenía claro que no podía haber instalaciones si no fuera solo en la sala chiquita, porque como también es un espacio cultural donde hay cafés literarios y todas estas cuestiones, se dictan cursos, no había como un ámbito para instalaciones. Creo que el soporte de la instalación le puede dar todavía mucha más fuerza a esta temática, porque es más como que la impresión que causa ante los ojos del espectador es mucho más fuerte a primera vista, ¿no?
Claro.
Así que creo que esto igual no se agotó en cuanto a la obra, pero sí ya estoy pensando en lo que Leonor dijo. Porque claro, es verdad, hoy quizás no son estos mandatos, aunque todavía hay algunos de estos mandatos que parecen muy básicos y que yo los sigo escuchando. Estas mujeres que quedaron atrapadas en la cuestión de lo privado, en lo doméstico, ¿no? En estar presente en el acto de cuidar, ¿no? De cuidar la casa, de cuidar los chicos y dejar su propia identidad de lado.
Que de pronto a lo mejor no está mal, porque hay algunas cuestiones que yo digo, ¿no? Tienen que ver un poco con cada sexo a lo mejor, ¿no? Lo que a lo mejor me parece limitado es que justamente quede ese papel de la mujer circunscripto a eso, cuando puede desarrollar otros potenciales.
No, pero además que se proyecte eso, claro, que no quede en la esfera de lo privado, que se proyecte a lo público, sí, que el cuidado se proyecte a lo público, que no quede, cualquier cosa que hace el varón inmediatamente la lleva a la arena pública. Claro. Y las cosas de las mujeres quedan en un terreno privado. Entonces, esto, de esto se trata, de que es el cuidado de la madre al niño, al enfermo, al moribundo y demás, esto se sí, tome como un valor para la sociedad.
Que tenga la resonancia que
porque
tendría
no es visto
que
como, está completamente, no está valorizado. Sí, sí. Está visto como una cosa que bueno,
como algo maternal.
Como algo maternal.
Me parece que sale a lo público, porque sí vemos mujeres en lo público, pero lo que sale quizás en lo público es justamente aquello que la denigra desde algún lugar, ¿no? O que la usa para mostrar un físico, la usa, ¿no? Para mostrar una relación media perversa, o desde este lugar me parece que la mujer sí está expuesta en los medios constantemente, ¿no?
Ese es el tema, que siempre es la mirada masculina llevando a la mujer a un lugar que no es el que debiera tener. Pero, o sea, el cuidado y la atención no es precisamente lo que se refleja en los medios, es todo lo contrario, es la mujer objeto,
llamarlo de una vez. Sí. Exactamente. ¿Y pero por qué siempre se vuelve a esto que tiene que ver con la mirada masculina que hace que pongan, no pongan, estemos o no estemos?
Una de las cosas más difíciles es crear conciencia de sí mismo. Y si la conciencia, en la dialéctica hegeliana, ¿qué dice? El amo es amo porque implantó su conciencia de amo en el esclavo. Entonces el esclavo no piensa desde que es esclavo, sino piensa como el amo piensa de él. ¿Esto se entiende o parece un destrabalejo?
No, se entiende.
Es decir, cuando los obreros toman conciencia de que son obreros y que no son el capital, que no son el patrón, empieza la lucha de clases.
Claro. Vamos a ir a un tema musical. ¿Sabés quién nos va a acompañar este mes?
Sí.
Nos van a acompañar grandes músicos brasileños: Antonio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho y Miúcha. En un CD que grabaron en algum momento com obras emblemáticas de la música brasileira. Podemos escuchar algum dos temas? Adelante, Aníbal.
Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Nascimento Silva 107, eu saio correndo do pivete, tentando alcançar o elevador. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê Sérgio Dourado, onde antes se via o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com a natureza, é melhor lotear o nosso amor.
escuchamos, qué tema, ¿no? Todos estos músicos juntos, qué maravilla,
hermosos,
¿no?
Hermosos, y los vamos a disfrutar todo el mes.
Todo el mes, todo el mes. Me acuerdo cuando venían en la década del 70 a dos o tres lugares que eran Café Concert acá en Buenos Aires, y de ahí un poco se lo comenzó a conocer a Toquinho, porque Vinicius lo trajo a él como guitarrista, y también a María Betaña.
Exactamente.
Bueno, recibimos un nuevo libro de... ¿Quién es, Nora?
Sí, es el libro de Sara María Duarte, de Humanidades.
Y nos lo ha hecho llegar, le agradecemos mucho, a Horacio Duarte, el hermano de Sara María. Dice, acá va el flamante libro de Sara María, de Humanidades. Dice, salió un poco corto, pero espero que la calidad supere la cantidad. Bueno, por supuesto que así es, lo hemos leído, nos ha gustado mucho y, bueno, muchas gracias, Horacio.
Comentamos que Sara María falleció hace algunos años atrás y que justamente venimos leyendo gracias al hermano que nos acerca su poesía en los programas que podemos, ¿no? Uh-huh. Este justamente está dedicado por ella a él, a Chacho, mi hermano. Y tú, hermano, mitad querida, tú que a menudo me cediste el paso, yo no te pude dar más que un pedazo de esta tremenda fruta de la vida. Alguna vez jugamos y escondida creía encontrarte al estirar el brazo y hacerte piedra libre en un abrazo. Pero era un juego, hermano, a la escondida. Pero era un juego ya descubridora. Sé que detrás de un árbol o en la aurora ya no te puedes estar. Ya se ha hecho día. Ahora juegas detrás de ciertas puertas, detrás de ciertas lunas descubiertas, y yo sigo buscando en la poesía. Sara María.
Después vamos a leer otro texto de este hermoso libro que nos ha hecho llegar Horacio. Adriana, comentanos un poquito el día, la hora y el lugar de la muestra, si nuestros oyentes... Bueno, la entrada es libre y gratuita.
La entrada, ¿no es cierto?, es libre y gratuita. Bien. Sí, esto es bueno comentarlo porque hay mucha gente que a veces piensa que en espacios, claro, culturales o en galerías, uh-huh, no pueden entrar porque tienen que pagar una entrada o porque es para un público específico de arte, y no es así. El lugar se llama Espacio I y queda en Mansilla 2982. Es Mansilla, creo que entre Agüero y La Prida. Y la inauguración es este viernes 8 a las 19 horas. Y la presentación va a estar a cargo de Leonor Calvera. Así que, bueno, están todos invitados, ¿no? Después haremos un brindis con un vino.
Una copa de honor, ¿no?
Una copa de honor.
Para levantarles el ánimo y cómo se van a quedar impresionados. Van a necesitar un vinito para reponerse.
Adriana, vos hablabas de tres colores de cajas, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron elegidos esos colores?
Por lo que me provocan, el negro para mí es muy hermético, es como el atrapado sin salida. Mm. El blanco es la ausencia, pero la ausencia de un tiempo presente. Por eso el blanco fue escenarios de la infancia. Y la violeta es la que queda como un poco alineada entre las dos, porque es la romántica, es la que empezó a dar abertura y es la que estuvo en el medio entre la negra y la blanca, ¿no? La violeta es muy nostálgica. Por eso yo dije que en realidad cuando yo empecé a principios del 2000 con escenarios de la infancia, porque las otras cajas las trabajé mediados del 90, empecé con las cajas. Cuando yo empecé en el 2000 con escenarios de la infancia, empecé a configurar ya una identidad que uno va... que va adquiriendo desde niña, ¿no? Esa identidad. Y ahí empezaron a aparecer un montón de estas cuestiones que identifican también mi obra y que le ponen mi sello, ¿no? Yo creo que más allá de esta imagen, que es una imagen fuerte, y que por suerte para muchos está en un formato chico, porque hay gente que se impresiona de acuerdo al formato. Estos son collages, no son formatos grandes, son formatos chicos, trabajados con mucho cuidado, con papel quemado, bueno, que tiene que ver también con la connotación de lo que es la quemadura, ¿no?
Sí, así porque que, vos lo utilizás bastante, ¿no?
Como... Sí, 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 porque es como... Poco está ahí significado el tiempo, pero acá la quemadura en estos vestidos, en estas mujeres sin cabezas, tiene toda una connotación más fuerte, porque mi obra, más allá de ser bastante conceptual, porque aparecen acá dos o tres, dos imágenes, por ejemplo, de una fotografía que también utilizo, la fotografía de mis padres, pero el torso, con los ojos vendados de ella, y aparece en un formato circular puesta en un plato antiguo, como esta cuestión de quedar atrapada en lo doméstico, no en las cuestiones del ama de casa. Entonces ahí es una obra bastante conceptual, pero lo simbólico también es muy fuerte, porque para el que hace todo el recorrido de la imagen, las vendas, los velos y las quemaduras se repiten y nos van marcando un relato, un discurso.
Claro. Una de las cosas que aparece es el trabajo, por supuesto, con el tiempo en tu obra. Ahora, ¿cuánto hay de recuerdo puro y cuánto hay de modificación del recuerdo? ¿Podés establecer así alguna línea? Es decir, ¿vas modificando los hechos a través de tu autoconciencia o los tomás tal como
no,
los
recordás? No, yo creo que hay una modificación importante. Uno como que va recreando los recuerdos, esos claro. recuerdos primitivos, ¿no? Uno va recreando, va tomando y también es como que uno está viviendo en un contexto que nos lleva a esa recreación, ¿no? Porque la verdad que el tema hoy de la violencia hacia la mujer es muy fuerte.
Muere una mujer cada 30 horas por violencia doméstica.
La escuchamos este fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces uno
también
es como que va modificando.
También está más visible, ¿no? Está más expuesto en los medios, ¿no?
Sí, seguramente.
Antes estaba más tapado.
Sí.
Eso lo vemos nosotros en las escuelas. Hace 20 y pico de años las chicas no se animaban a venir a donde estamos nosotros, que es el departamento de orientación de las escuelas medias, a contarnos de pronto cosas que ahora sí se animan a venir a contar, porque también hay como
una escucha diferente,
una cierta protección también desde sí. la aparición de ciertas instituciones como el Consejo de los Derechos de los Chicos, ¿no? Que hacen que bueno puedan salir a la luz cosas que antes se ocurrían y quedaban tapadas, ¿no?
En cuanto a la violencia de asesinato, creo que era menor antes. Había otras cosas, pero precisamente porque se sometían esas otras cosas, las mujeres no llegaban a asesinarlas.
Sí, sí.
Quizás uno veía en las estadísticas y nos asombraban en España, ¿no? Porque la violencia en la mujer en España era algo que llegaba acá, como decir, ¿cómo puede ser tanto sufrimiento de la mujer? Y esto.
Sociedad globalizada, lo que ocurre en un país se ocurre en todos.
Claro. Sí, se va replicando. Era lejano en ese momento, pero es verdad, me parece que igual es como es una sociedad más violenta en estos tiempos, ¿no? Hace que estas cuestiones que suceden y que están inmediatamente las imágenes, si uno escucha, como que uno piensa que va a tomar más conciencia la gente, pero en realidad es todo lo contrario, porque decís, bueno, se murió una persona, ¿no? Ponerle un accidente también de tránsito, una violencia, y a la semana ocurre lo mismo en otro lugar y la misma situación, y decís, bueno, pero no hay aprendizaje, no hay prevención.
No hay marca, ¿no?
Y no hay educación en valores trascendentes. Mm. Estamos en una sociedad ultra competitiva, donde cada uno quiere brillar por sí mismo, entonces todo lo que lo oscurezca, todo lo que le haga sombra, hay que destruirlo. Y cuando no se tienen muchos elementos para brillar o para ser famoso, se ve en las redes sociales eso bien claramente, ¿no? Y que además cada vez aparece más eso del poder sobre el otro, con la trata de personas, con los circuitos cerrados de televisión mostrando cosas espantosas, pornografías espantosas, que son lo que más éxito tiene. Es decir, hay un regodeo en la parte oscura de los seres humanos, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho con una educación que no se educa para los valores trascendentes.
Sí, es difícil, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser popular, por lo menos entre los chicos, ¿no? Los adolescentes es popular y bueno,
los adultos
se
gana también.
Claro, en los adultos también, por supuesto, es esto, ¿no? Cómo trabajar.
Lo que pasa es que antes uno se formaba en la escuela, ¿no? La escuela era el ámbito donde uno se educaba
en valores.
En valores y en un montón de cosas más.
La escuela y ahora, la familia.
Y ahora, claro, y ahora en realidad
los medios
han tomado un protagonismo tan importante que los chicos como que toman mucho de ahí, y a veces, bueno, a veces se toman buenas cosas positivas.
Igualmente yo, hablando de los pibes, ¿no? Porque los adolescentes igual te asombran, porque en realidad de la escuela también toman lo positivo, sí. Valoran muchísimo, justamente hablando...
Sí, aparte son muy críticos.
Son muy críticos, sí, sí. Y en realidad están preocupados. Estaba hablando con chicos que estaban en quinto, en cuarto año, estaban viendo a los chicos que están en primero y decían, pero no quieren a la escuela. Están todo el tiempo conectados, pero no...
Claro,
no,
tienen 3-4 años menos,
claro,
de pronto, ¿no?
Y lo que pasa es que mucho tiempo, 4-5 años menos, sí, va cambiando.
Claro, va cambiando, y ellos también se asombran de que estos pibes vienen cada vez peor, sí, dicen, sí. ¿No es cierto? Y en realidad, ¿cómo? Y están preocupados cómo incentivarlos en la escuela, cómo incentivar el sentido de pertenencia del lugar... O sea, que también se plantea, si están en cuarto y se están planteando esto, quiere decir que la escuela algo le está sirviendo, ¿no?
La escuela siempre va a servir como formadora, lo que pasa que
sí, el medio.
En estos momentos se encuentra con un competidor muy serio, ¿no?
Lo que pasa es que la escuela ahora cada vez más, en lugar de transmitir valores, lo que hace es una educación, para decirla de algún modo, técnica. Transmitir conocimientos, información más que conocimientos del alma, es algo que no nadie se ocupa del alma, en general, no solamente en la Argentina, sí. Esto es un problema
mundial.
Y además está, yo creo que está muy manejado también eso, ¿no? Es decir, que todos terminamos siendo desde la idea del individuo que empezó en el Renacimiento. Antes existía lo que Bakhtin llama el cuerpo amorfo. Todos eran cercanos a todos, juntos con todos. Se ve bien el tema de las catedrales, ¿no? Si se mira bien las ojivas, si se mira bien las sillas de coro, si se mira bien lo que hay en las catedrales, se va a ver toda una cosa muy junta. Lo terrible, lo maravilloso, el pueblo está junto, vive en la catedral, todos juntos, muere en la catedral, se lo entierra en el piso de las catedrales. Y luego con el Renacimiento, que era como la gran feria eran las catedrales, luego con el Renacimiento empieza la idea de individuo. Entonces, en el momento que el individuo se separa de los otros individuos, el otro empieza a ser mi enemigo. Uh-huh. Esto se va a ir acentuando cada vez más. Y todavía no se ha cortado eso. Hay intentos espirituales, hay intentos de volver, y yo creo que como toda acción provoca reacción, vamos a volver a valores trascendentes. Por ahora, la trascendencia está puesta en los programas de televisión.
En realidad, te digo, la escuela, a través de diversos proyectos institucionales que hay, intenta volver un poco, ¿no?
A los valores de la cooperación, de la solidaridad.
Pero es lo que te decía antes, ¿no? Hay competidores muy fuertes que justamente intentan imponer otras cosas. Claro. Contra eso la escuela tiene que trabajar mucho.
Sí.
Pero
con esto del placer inmediato,
claro,
la vertiginosidad, todo pasa.
Exactamente.
¿No?
Bueno, la idea es vivir el instante, claro. Cosa que es muy malsano para los jóvenes, sobre todo. Hay que tener una planificación hacia el futuro.
Claro.
Si bien el olvidarse que la muerte existe y que además es una terminación definitiva, por lo menos de tal como lo conocemos, esto hace esa irrealidad que producen las series de televisión, el cine, que mueren y vuelven a aparecer. Entonces hay como una falta de consistencia. La idea, no hay una verdadera idea de muerte. Si no se tiene una verdadera idea de la muerte, tampoco se tiene una idea profunda de la vida.
Seguro.
Esto
claro.
Es así siempre, ¿no?
Vamos a ir a otro tema musical y después nos vas a contar un poco, Adriana, porque sé que vas a dar un curso también en Espacio I, de qué se va a tratar. Adelante, Aníbal.
violão, este amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
Bueno, habíamos escuchado Corcovado, este hermoso tema de Jobim, Vinicius, Toquinho y Miucha. Que acá nos dicen ellos, mira, Nora dice, este show, porque esto forma parte de un show, este CD, dice, este show nació hecho, solo estaba esperando la hora de ser realizado. Cuando uno se encuentra participando de una realización de esta naturaleza, no se tiene la mínima idea de lo que ella representa. Tengo la certeza de que con el transcurso del tiempo llegaremos a la conclusión de que participamos de uno de los mayores momentos de nuestra música.
Interesante.
Y así es, ¿no? Vamos a compartir otro poema de Sara María Duar, de este libro de humanidades. Este poema se llama El territorio. ¡Qué desgaste feliz! El territorio empieza donde ya no hace pie el viejo mercader de los humanos. Es largo el territorio, es largo y ancho, a mitad de camino está la muerte, a otra mitad la vida. Pero en medio está el dulce relámpago celeste, un sitio donde a chispa se convive con todo lo que estalla y se deshace en un vértigo azul. Y no es el sueño, es otra cosa eléctrica y feliz, sustraída a lo real, robada a toda ley que vive y mata y codifica lo desconocido. Allí se vive bien, se vive apenas lo necesario para hallar un grito, una mirada, un vuelo inenarrable, todo aquello que debe ser creído, sin saber, sin tocar, sin ver, sin nada. Allí todo es apenas un llamado, una pausa entre dos negociaciones, un alto en la mitad del universo. Todo es nada, o quizás el horizonte. Todo es el horizonte sobrehumano, una línea del mar que el cielo corta, una gran rebanada de agua y tierra, un pedazo de pan entre dos dientes. Solo dura el morder, lo que rechina, el corte transversal y después nada. Ni ayer, ni hoy, ni nunca, solo el goce de sentir en la boca un pan que cruje para no alimentar, para no ser tragado. En este territorio, la eléctrica esperanza no admite la renuncia, solo el rayo, fulminante y feliz, entre los dientes. Hermoso bueno, texto.
Realmente es la metáfora, lo de codificar lo desconocido.
Sí, magnífica, magnífica. Bueno, Adriana, contanos un poquito. Vas a dar un curso en Espacio I, Lugar Cultural.
Un curso que empieza el miércoles 13, de 19 a 21 horas. Y un poco el título es algo así como ¿cómo nos vinculamos con el arte contemporáneo? En realidad, para vincularnos con el arte contemporáneo tenemos que ir a principios del siglo XX. Yo creo que para mí el cambio de paradigma fuerte se da con la obra Fuente de Marcel Duchamp, uh-huh, cuando él expone ese famoso fumigatorio en una galería de arte. Creo que ahí se produce un quiebre importante y se proyecta todo lo que luego va a ser el siglo XX. Creo que, bueno, con el dadaísmo. Entonces, lo que hago yo es empezar con el dadaísmo, el futurismo. Específicamente empiezo con esta obra, ¿no? ¿Qué pasa con esta obra en 1913? Y entonces empiezo a desarrollar y a vincular las vanguardias para poder avanzar, porque yo, en realidad, el título es cómo vincularnos con el mundo contemporáneo, pero si no nos vinculamos con el mundo moderno, es imposible vincularnos con el mundo contemporáneo. Sí. Porque este mundo contemporáneo requiere de un saber, de un comprender. El mundo moderno, sobre todo los primeros 50 años del mundo moderno, el espectador se paraba frente a una obra y se emocionaba. Y con esa emoción y esa reflexión era suficiente. Hoy requiere también de una crítica, de una comprensión. Por eso muchas veces...
¿Por qué?
Y porque se ha complejizado, porque lo conceptual tiene mucho peso hoy en el mundo, en este mundo contemporáneo. Y yo le doy también mucha trascendencia a lo conceptual. Quizás lo conceptual es tan creativo como la producción. Sí soy de las que creo que tiene que estar equilibrado la producción de lo conceptual. No puede ser que que sobrepase lo conceptual por la producción misma. No, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Pero no podemos negar que el concepto prima mucho hoy. Entonces, para poder entender algunas obras que quizás tienen un aspecto más conceptual, menos conceptual, más simbólico, menos simbólico, necesitamos entender las vanguardias. Necesitamos entender por qué Marcel Duchamp expuso el Mijitorio en 1913. Porque
¿qué repercusión tuvo ese Mijitorio de Marcel Duchamp?
Bueno, más que repercusión tuvo las grandes críticas, uh-huh, ¿no? Pero grandes críticas que después allanaron el camino que vino en el siglo XX. Porque fíjense en que después se habla mucho de la transposición del objeto cotidiano. Esa transposición del objeto común, de una taza, de un muñequito que uno puede comprar en un bazar, y ubicarlo en un contexto artístico, ¿no? Hay muchos pensadores, muchos historiadores que han analizado esta transposición, ¿no? Uh-huh. De lo banal a lo artístico, por así como decirlo.
Warhol,
por ejemplo. Artur Dantu dice que para él el cambio de paradigma se da con Andy Warhol. Hay otros pensadores que dicen que se da con Marcel Duchamp. Yo apuesto más a Marcel Duchamp, primero porque hay 40 y algo de años de diferencia. Claro. Warhol lo hizo a fines de la década del 50 y Duchamp lo hizo en 1913, cuando exponer ese Mijitorio, claro, era como una cachetada a toda la sociedad burguesa de la época. Y y Warhol utiliza mucho ese objeto de la vida cotidiana, las sopas Campbell, las cajas de esponja a brillo, y las transporta al hecho artístico, ¿no? Duchamp lo que hacía era exponer el objeto aislado. Por eso hablamos de 1913. Y después hubo un montón de artistas que hicieron esa transposición, como por ejemplo Liliana Porter, que en sus obras tiene ese famoso diálogo del Che Guevara con el ratón Mickey, uh-huh, por ejemplo, entre una de las artistas. Y bueno, muchos artistas que han utilizado el objeto intervenido o el objeto puesto dentro de un contexto. Entonces, bueno, para poder comprender todo esto tenemos que empezar por las vanguardias.
La idea sería, uno sale del curso después de un mes, y con, ¿cómo sale, Adriana, después de estar cuatro clases con vos? Son cuatro clases, ¿no?
El curso sí, en principio son cuatro clases. Y uno sale del curso, por lo menos, con ganas de volver a ver alguna muestra que salió espantado. Claro. Claro, porque a veces a mí me comentan, sí. Yo he dado mucho clases para adultos y bueno, y sigo dando a nivel particular, pero en una época daba en grupos para talleres de centros culturales del gobierno de la ciudad. Y lo que se venía repitiendo es, ¿qué pasa? Fui a tal lugar y la verdad es que vi algo que no entendí, no sé, claro. Había un montoncito de arena, un muñeco, una soga. Entonces, para poder comprender todo esto, necesitamos ver qué pasó, dónde están los quiebres.
Claro.
La idea también es que cada clase sea bastante autónoma, como para que pueda ir construyendo una idea, pueda ir construyendo cierto protagonismo la clase en cuanto a, bueno, llego hasta acá y pueden asociar. Esta es la idea. Y después, bueno, por supuesto,
las clases
sí, yo voy a desarrollar, y después a mí siempre me gusta este intercambio, esta reflexión del público, este intercambio de opinión. Siempre mis clases fueron así, aun cuando las daban, yo he tenido clases en centros culturales hace muchos años, grupos de historia del arte muy lindos, en el que se lograba un buen vínculo, porque justamente estaba esta cuestión del otro, de reflexionar y de pensar diferente, y bueno, y poner todo sobre la mesa y poder debatir y charlar, intercambiar.
Quizás, bueno, a lo mejor es ese espacio, digamos, donde no es la idea, pero de alguna forma se está educando, ¿no? Porque en realidad a los que no somos artistas visuales no nos hemos formado mucho como para poder entender y comprender, ¿no?, los avances de las artes.
No, seguro.
Entonces
no,
es como claro. Que, bueno, son espacios que sirven para todo esto, ¿no?
Claro que sirven, sí.
Porque
sí.
Porque siempre las currículas quedan muy atrás, ¿no?, en el tiempo.
Sí.
Pasa con la poesía también.
Y esto es muy sencillo. Si uno le pregunta a un chico que sabe la historia del arte, te va a decir algo del Renacimiento,
claro,
te va a nombrar a Picasso, sí, sí. Pero no porque sepa del cubismo,
claro.
Porque en realidad tendría que saber también mucho de Juan Gris y de Braque. Uh-huh. Pero queda ahí, queda en del siglo XX, queda en Picasso, pero ni siquiera por del siglo XX, porque yo muchas veces le digo, ¿en qué siglo lo contextualiza a Picasso? Y la mayoría dice en el siglo XV.
Es interesante esto que vas a hacer, porque seguramente además el que vaya a tu curso no solamente va a aprender sobre el curso, sino que va a ser como una plataforma para conocerse un poco mejor a sí mismo.
Seguramente.
Y yo creo que el arte también es un reflejo de lo que es,
claro,
yo creo
que
es ser humano.
Sí, sí.
Hay gente que ha leído ciertos textos y hay un antes y un después de haber leído eso. O ver una
obra.
O
¿no?
Escuchar una música.
Hay hechos del arte que nos marcan.
Que
¿no?
nos marcan y nos cambian como seres humanos. Nos cambian nuestro interior.
Eso es maravilloso.
Uh-huh.
Por ejemplo, ahora se habla mucho la palabra, se escucha mucho la palabra performance.
Claro.
Pero hay mucha gente que en realidad no entiende el sentido de la performance. Bueno, las performance también van a estar como temática dentro del curso, ¿no? ¿Cuándo empezaron? ¿Por qué empezaron? ¿Quiénes realizan una performance? Porque es una palabra que hoy se está usando mucho, pero en muchos casos mal usada.
Sí, aparte se ha usado en otros terrenos. Se hablaba mucho en deporte de performance.
Sí, vos me lo has dicho, me lo has comentado.
Ese equipo ha tenido una gran performance, decía el relator, ¿no? Con el comentarista.
Claro.
Sí, ha estado en otras disciplinas.
Nos estamos yendo.
Bueno, entonces, Adriana, viernes 8.
Viernes 8 en Mansilla, 2982, Mansilla y Agüero, a las 19 horas. Esperamos para.
¿Y va a estar hasta cuándo?
Hasta fin de mes.
¿En qué horario puede ir la gente?
La gente puede ir entre las 14 y las 20 horas.
14 y 20 horas.
Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces mucha suerte.
Gracias. Y bueno, si me permitís también quiero agradecer el maravilloso texto que realmente hizo Leonor sobre mi obra.
No, queda muy por debajo de tu obra el texto.
Bueno, qué maravilla.
Bueno, evidentemente por algo están juntas, ¿no? Claro. Después ya en otra oportunidad van a contar sobre los proyectos, ¿eh?, para este año. Bueno, bueno, Leonor, muchas gracias. No, ¿eh? Gracias como siempre, vos ya sos una amiga de la casa, ¿eh?
Porque así es, así es.
Hace años que nos conocemos y te valoramos mucho aparte.
Muchas gracias, que gracias a ustedes por la labor que hacen, que es importantísima.
Bueno, gracias.
Y nos despedimos hasta el próximo martes.
Sí, primero queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.